Ser Podcast.
Bienvenidos a Ser Podcast, bienvenidos a Ser Aventureros. Prepararos porque hoy nos vamos con Tuk Tuk a dar la vuelta al mundo, siempre hacia el oeste y utilizando transporte público, o sea, nada de aventuras caras, sino muy básicas. Estaremos también con una mujer de las nuestras, con Pepa Blanes, que nos va a llevar a viajar por el mundo de los celíacos, porque no se viaja igual, no se viaja igual, ya lo veréis. Ah, por cierto, que ha sacado un libro interesantísimo, Cuando ellas brillan. Y luego está José Luis, que haya llegado de África y nos contará todas sus historias. Tenemos en un avión de regreso a Chema, Ángel Colina, que le tenemos aquí, no en Cantabria. ¡Arrancamos, Ser Aventureros!
Comienza en la cadena Ser... Ser Aventureros. José Antonio Ponsetti.
If I had a boat, I'd go out on the ocean. And if I had a pony, I'd ride him on my boat. And we could all together go out on the ocean, sitting me up on my pony, on my boat.
Now if I were a... ¿Qué tal, aventureros? Buenos días, bienvenidos a un fin de semana más. Bien despertadas y despertados a estas horas, gracias por sintonizarnos a través de la cadena SER en Península, en Baleares, en Ceuta y Melilla, en las Canarias. Gracias por hacerlo a través de la 1260 en la costa este de los Estados Unidos. Aquí estamos, en la octava planta, con Madrid a nuestros pies, bueno, más o menos, y con unas vistas espectaculares y con ganas de compartir este sábado con todas y todos vosotros. Hola, Ángel Colina, buenos días, que estás a mi lado.
Buenos días, director, aquí a tu lado, pero oye, vienes con lado. Mucha fuerza hoy, vienes
yo
bien,
como
¿no?
siempre,
te veo en plena fuerza.
Escucha,
en
yo plena estoy... forma. Pletórico. Se acerca cada día más mi cumpleaños, que voy a cumplir 26, y cada minuto...
El mío 27 en diciembre.
Claro, claro. Yo el mío es en enero. Pero bueno, estoy muy bien, no me puedo quejar. Bien, ¿todo bien? ¿No has estado bien por Cantabria ni nada? No,
no, ahora hay una temporada por aquí a solucionar unas cosucas.
¿Has solucionado Madrid ya o
todo,
no?
Todo, estamos en ello, a ver si lo arreglamos esto, pero es complicado, ¿eh?
Es complicado, es complicado. José Luis Angulo, buenos días.
La última vez que hablamos dije bonjour mon ami, hoy toca ¿qué pasa, tronco?
Claro, escúchame, estabas en África la semana pasada, no pudimos hablar contigo, nos preocupamos, dijimos, de esta igual,
no,
me lo han comido.
Estaba en una carretera complicadilla y se ve que no había cobertura.
¿Dónde estabas?
Pues mira, estábamos en ese momento sur de Senegal, la zona de la Casamance, habíamos pasado por Gambia, que el día que hablamos todavía no habíamos entrado en Gambia, y en ese momento está una carretera de esas africanas donde hay un gran bache de kilómetros y kilómetros, agua, no sé qué, íbamos destino ya hacia Villagos. Bueno, había que llegar a la capital, a Bissau, y luego coger una barca y demás, y lamentablemente pues no había cobertura, porque bueno, pues sí que era un momento que hubiera estado chulo comentarlo, pues el típico trayecto que calculas que va a ser 3-4 horas y que dura pues bastante más. Bueno, todas esas cosas.
Me has contado fuera de micro, no sé si vas a querer contar, que ha sido un viaje complicadito.
Sí, ha sido un viaje que quizás no se ha desarrollado como a mí me hubiera gustado en todos los aspectos y en todas las situaciones.
¿Pero puedes contar el porqué o no? Cuenta el viaje si quieres.
¿Pero por los acompañantes?
No, 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 que va, que va. Los acompañantes, me quito el sombrero porque la verdad es que es gente muy, muy viajera, muy viajada. Muchos, en este caso, todos habían viajado conmigo en diferentes viajes, pero bueno, que no se van cumpliendo las cosas muchas veces pues porque no ha habido una buena planificación, porque ha habido cosas que no sé qué, y los que hemos viajado por las Áfricas, que no son, digamos, tan fáciles como puede ser Kenia, Tanzania, Botswana, que están más acostumbrados al turismo, que se va a ver parques nacionales, que bueno, todo eso, cuando te metes en el otro África, más humana y con menos turismo, pues las cosas se complican. Entonces, bueno, pues obviamente los horarios no se cumplen, se nos estropeó un par de veces el autobús, entonces bueno, son cosas...
Bueno, pero eso es lo normal.
Claro.
¿Me vas a venir ahora con
Yo, vamos a ver, yo rejuvenecí porque viví cosas que hacía años que ya no había vivido. pero cuando vas en un viaje organizado, pues bueno, al final quieres que todo salga lo mejor posible. Vas a ver un sitio que no sé qué y resulta que se supone que está abierto y cuando llegas allí te dicen que no, que eso lleva cerrado hace no sé cuánto. Claro. Los horarios, sabéis que en África no existen, entonces bueno, pues todo es así de aquella manera. Tienes que llegar una hora para coger el barco, llega mucho más tarde, se te hace... bueno. Pero a pesar de eso, pues bueno, es ese otro África que yo creo que también es bueno conocerla y sufrirla, entre comillas, y ver que bueno, pues hemos estado también en puertos pesqueros, en Nuadhibu, y ahí es donde estás viendo, bueno, pues muchos de esos chavales que estás viendo allí pescando por cuatro perrillas, cuatro francorcefas, cuatro guajavillas, lo que sea, pues que al final son los que cogen las pateras para venir a este mundo tan cojonudo, tan bueno, que ese mundo que lo va a recibir con los brazos abiertos, y cuando digan ven que no es así. Claro. Pero claro, cuando tú estás in situ y ves en la situación en la que están viviendo gente que está trabajando, porque hay otros muchos que ni siquiera tienen esa opción, pues claro, dices, joder, es que no me extraña que tengan que salir de allí. Claro, ¿Que se juegan la vida? Pues por supuesto, claro. Pero es que si se quedan allí se la siguen jugando igual.
No hay salidas.
O sea, la duda en muchos casos nosotros es ¿qué comemos hoy? La duda de mucha gente en África es ¿comemos hoy?
Claro, claro, que cambia la comida. Digo, la pregunta.
Entonces, claro, pues eso, vivirlo, sufrirlo, estar allí in situ, y al final somos privilegiados. Yo siempre digo, bueno, al final nosotros tenemos un billete de vuelta, que lo más que puede pasar es que te retrasen el vuelo, que tal, que no sé qué, pero al final vas a volver. Bueno, ha sido un viaje intenso, yo creo que muy interesante. Creo que se han visto cosas que la gente no sabía ni que existían. Y a partir de ahí, pues cada uno tiene que hacer su análisis. Si ese tipo de viaje es el que les gusta o no. Quieren vivir una aventura, señor Malboro, señor etcétera, etcétera.
¿Volvieron contentos al final?
Señor Malboro ya no existe.
Bueno, pues eso está
José,
bien.
¿Volvieron contentos?
Bueno, eso habría que preguntárselo a todos y cada uno. Yo creo que son viajes de esos que cuando estás allí, pues seguramente estás en muchos casos renegando y protestando y con razón en muchos casos. Y luego yo creo que cuando vuelves lo vas reposando.
¿Te has traído a la gente cabreada?
No.
¿Cuántas veces nos ha pasado a nosotros decir qué hago yo aquí?
Que,
y luego cuando
¿en
has vuelto,
qué momento
y cuando vuelves dices, oye, pues no estuvo tan mal.
No, valió la pena.
Claro, y a veces... Claro, son idiosincrasias. Ahora tú puedes, entre comillas, mosquearte con el guía local y decirle cosas, pero es que dices, coño, si es que hablamos otro idioma. Claro. No porque él hable francés, yo hable español, hable no sé qué, no, hablamos otro idioma.
Otro ritmo.
Otro ritmo, claro. Otra no sé qué, el que diga, no, es que cuando les pregunto... Bueno, eso, y con esto termino. Cuando tú, en general, preguntas en África cuánto tardamos para llegar a... te miran como diciendo, pero yo qué sé lo que tardaremos. Sí, es que hay tantos inconvenientes, esa carretera que hoy ha podido quedar inundada, ese coche que se estropea. A lo mejor se estropea el tuyo, pero delante tuyo se estropea un camión que bloquea la carretera y a lo mejor te deja estar un día, como me ha pasado a mí en otros viajes, porque no hay forma humana, derecha e izquierda de la carretera, selva densísima, y tienes que esperar allí hasta que consigan mover un poquito el camión. Entonces, claro, cuando a un tipo le pregunta, oiga, ¿pero a qué hora llegamos? Te miran como diciendo, pero este extraterrestre, ¿de dónde ha salido? Así que, pero bueno, en cualquier caso, creo que todos estos viajes a mí me parece que son escuelas de vida, y nuestra vida, incluso aquí en Madrid, en Barcelona, en España, en Occidente, nunca son 2 más 2, 4. Sí, lo que aquí nos creemos que vivimos una relativa cositas todas organizadas, pero vas un día al médico porque te dura aquí, tienes una enfermedad que no sé qué, el otro, o sea que, bueno, los imponderables, los inconvenientes y los problemas... pues dicen los budistas que siempre son, los obstáculos son bendiciones disfrazadas. Así que me acaban de dar con un boli en la cabeza, este ha sido un obstáculo, así que me voy a callar porque el director...
Buda te ha mandado una señal.
Buda me ha mandado una señal en forma...
Voy a hacer un pequeño comentario.
Buda, le voy a dar yo a ti. Te voy a contar una cosa. La de veces que me he quedado yo en África, sin comer, repartiendo todo lo que yo llevaba. Pero eso lo contaremos.
Espera, mira, no nos ven los oyentes.
A ver, dame el boli. Pues luego la haces. Porque ahora os quiero contar, nada, en 2 segundos, y sonando esta canción, que os va a sonar esta canción. Que lo iba a hablar contigo, Angelito. Claro, porque Angelito se ha enterado esta semana y le ha hecho ilusión y lo quería traer en el programa, que lo más descargado de la web de la SER... Ha sido la entrevista que tuvimos con Fernandisco la semana pasada.
Y nos habló de
La chica de ayer.
Para él, su mejor canción.
La mejor canción
en
de
la historia de música española.
Sí, sí. Pues nada, ¿qué te ha parecido? Bien.
Muy bien, ¿no? Muy bien. Que nos la ponga.
Bueno, súbela un poco.
No sabes qué hora es. Te acuestas a mi lado sin saber por qué.
Oyendo prepararos, esto, nos acordamos que fuimos jóvenes.
Sí, escucha, preparaos porque la que viene no es la chica de ayer, pero tela la chica que viene ahora, ¿eh? Venga.
En Ser Aventureros hablamos con una de las nuestras.
¿Qué te pasa a ti?
Que esta música me parece perfecta para...
Hombre, a Pepa le va claro, fenomenal, sobre todo por los años que ha estado en la mafia.
Claro, claro.
Todas excusas
por
son...
Alusiones.
Ahora te dejamos, Pepa. Todas las excusas son buenas para traernos a Pepa Blanes. Hoy la excusa es cuando ellas brillan. Ahora os contamos de qué va esto. Pero Pepa, la última vez que compartió Ser Aventureros con nosotros era en Fallón, en pleno frente del Ebro, y te dijimos, ¿nos has de contar algún día cómo es tu vida, cómo viajas tú? Porque tiene intolerancias y cosas que no puede comer esta criatura, todas las que vosotros os imagináis y más.
O sea, que en África mal.
¿En África? No, o bien, porque ahí no comería. Hola, Pepa, buenos días.
Hola, ¿qué tal?
Qué contentos estamos de verte.
Yo también. En esta Ahora robo sección. Las carteras.
Sí, como siempre. Lo primero, ¿vamos con cuando ellas brillan o quieres defenderte lo primero?
Lo que tú quieras.
No, te puedes defender.
Tú diriges este programa.
Ya, contigo al lado ya es raro.
Bueno, yo quiero aclarar que lo de que la música era perfecta para ella, por la música, por la peli. No,
ah,
no, porque...
no por la mafia.
Ah, no, también,
ah, yo pensaba que era por la mafia.
Yo también.
Serían ambas cosas. Estaría...
Sí, bueno, no lo quería decir tampoco.
Oye, de todas maneras hay que darle un besazo, felicitarle en la obra, porque a Fallón estuvo a puntísimo de no venir.
O sea, es verdad, estaba con un trancazo.
Bueno, bueno, sí, que, sí, ¿y nosotros sí, cómo estábamos?
Buenísimos.
No, en el filo, el que llega, que no llega. Que, ¿eh?
Madre mía,
luego,
qué miedo pasamos.
Luego me recorrió esas carreteras y sobreviví. Sí,
con el Land Rover ahí que flipaste. Flipaste
sí, sí,
todo.
Sí. Yo agarrada como si fuera la película Sirat.
Y ahí estabas. Bueno, cuéntame, ¿qué tal lo primero? ¿Qué es esto de cuando ellas brillan? Amigas, deseos y otras revoluciones. Y he visto atrás que es que están todas. Sexo en Nueva York, las chicas de oro... retrato de una mujer en llamas. Pepa Blanes dice combina análisis feminista, memoria emocional y pasión cinéfila para mostrar cómo han sido representadas las mujeres en la pantalla.
Pues esto es un libro que surge, bueno, pues yo había escrito uno hace un tiempo.
Sí.
Y Planeta me dio la posibilidad, Lumber, de hacer un análisis o de mirar un poco a cómo había sido o cómo había cambiado la representación de los personajes femeninos en el cine y en las series, ¿no? Porque pues es cierto que desde el Me Too ha habido una serie de cambios estructurales en la sociedad y hay muchísimas más directoras y hay muchísimas más series y películas con personajes femeninos. Eso también las plataformas que han abierto, ¿no? Antes se decía eso de es una serie para la señora de Cuenca, ¿no? Pues ese concepto tan machista y tan feo.
¡Qué horror!
Por suerte...
me ha sonado fatal.
Pues imagínate, eso era lo que decían los ejecutivos españoles cuando los creadores ofrecían una serie que se salía un poco de lo que era Un médico de familia.
O sea,
familia.
Presentaban la serie, se iban y decían, ahí y decían...
Pero esto le gustará a la señora de Cuenca.
Claro, qué suerte ser una señora de Cuenca porque te dedicaban a una serie.
Claro, te iba a decir, ¿cómo es eso? O claro, sea, ¿cuál es el perfil? Tú que eres una mujer viajada, ¿cuál es el perfil de la señora de Cuenca?
Es un concepto muy machista porque se refiere a una ama de casa de 50, 60 años que solo quiere
pero
ver...
Pero eso es así, ¿verdad? No tiene por qué ser así.
Claro que no. Y la ficción ha demostrado, el apogeo de la ficción ha demostrado que esos ejecutivos se equivocaban. Esto viene por ese tipo de series semanales o diarias que estaban en la televisión generalista y que generalmente pues había personajes de todas las edades para engatusar al niño, a la madre, al padre, a la abuela y que se viera la serie en familia. Y lo que han demostrado las plataformas es que las series de nicho funcionan y muchas veces el nicho se rompe, ¿no? Y eso ha pasado con ficciones como Sexo en Nueva York, que a priori dices, ¿por qué le va a interesar a un tío Sexo en Nueva York? Bueno, claro, pues interesa, porque los personajes...
¿Y a una señora de Cuenca?
Claro, y a una señora de Cuenca, porque claro, quieren los Manolo Blahnik, como todas. Entonces, bueno, creo que lo que ha demostrado la ficción es que cualquier cosa interesa a cualquier espectador y que no tienes por qué ser una mujer para entender a un personaje, ni ser un hombre para entenderlo,
¿no? O las chicas de oro,
¿no?
Por ejemplo, yo recuerdo de chaval que en casa estaban puestas, entiendo que era una... Claro, era hora fija, canal fijo, o sea, que quiero decir que... Pero se veía mucho las chicas
total
de la casa.
Y que la sociedad ha cambiado. La sociedad ha cambiado mucho y entonces la señora de Cuenca...
Sí,
la señora de Cuenca...
Un abrazo enorme a las mujeres
de Cuenca
hoy.
De Murcia o de Cantabria,
o de
me da igual.
Lo que quieras, que es, donde
es madre, conoce perfectamente también a través de sus hijos, cómo es esto ahora mismo. O sea, en las series, yo veo bastante series, yo lo reconozco, que soy
porque
bastante
eres,
enganchado.
Porque tú eres muy el perfil de señora de Cuenca.
Yo soy
señor de Cuenca, ¿eh?
No,
señor de Murcia,
¿eh? Señor de Torrelavega.
De Cantabria.
No, pero burro, es verdad, que tú eres, el cambio en las series, ahora no lo dirá Pepa. Pero cuando ves
que
las series ahora,
con ella,
que ves todo tipo de razas en las series, que antes no se veía igual. Antes eran blancos, ahora ves blancos, negros, asiáticos, ves de todo. Igual que viene la señora, la comisaria de turno, y dice, me voy, que me está esperando mi mujer. Ese tipo de cosas hace unos años no se
claro,
veía.
Hombre,
y ahora...
Y a la señora de Cuenca probablemente la escandalizaba.
Bueno, pero eso
¿no?
a la señora
según,
de Cuenca...
Según el
la mentalidad del ejecutivo.
Pero Pepa, ¿a que eso ya no sorprende tanto
eso
a la señora?
Eso ya no sorprende,
siempre
pero...
la señora de Cuenca, pobre.
Claro, y la idea también era mirar un poco si esto que ahora es tan habitual se había hecho en la ficción, pero no nos habíamos dado cuenta o no hemos reivindicado lo suficiente a aquellos directores que en el pasado lo hicieron, como Las chicas de oro, que es una serie modernísima,
sí, claro,
a pesar
verdad.
De los años.
Bueno, seguimos hablando ahora de cuando ellas brillan, de Amigas, Deseos y otras revoluciones, de Pepa Blanes. Pepa, ¿tú viajas mucho o poco?
Viajo mucho.
¿Por placer o por curro? O
casi
las dos cosas.
Sí, todo por curro, pero también por placer.
¿Y cómo eres? O sea, a la hora de viajar, hoteles, ¿eres muy tiquismiquis? Con la comida entendemos
claro.
que eres muy especial porque tú tienes un montón de intolerancias. No son intolerancias realmente, ¿no?
Es celiaquía, que claro, no puedes probar nada
claro.
que haya tocado con gluten. Y luego alguna intolerancia que esas, pues bueno, a lo mejor no me
pero
moriría.
Y cuando vas a Cannes
nosotros somos intolerantes
Venecia,
para general.
Sí,
somos
general.
Intolerantes
pero,
para ti.
Pero en general.
Claro,
pero cuando vas a estos sitios, ¿qué haces?
Pues llevarme una maleta con muchas provisiones y antes
¿en serio? ¿Viajas con maleta de
llevo,
comida?
Bueno, esto es maravilloso. Yo viajo con el pan sin gluten. Ahora hay panes sin gluten muy buenos, hay panaderías estupendas, pero el pan sin gluten se pone duro más fácilmente que el otro. Y entonces llevo una mini sandwichera en la maleta. Y volviendo de Londres, no hace mucho, me abrieron la maleta como diciendo... Y claro, el tipo del aeropuerto me decía, ¿qué es esto? Y yo era como... Y
pan.
Digo, ¿pero no lo ves? It's a sandwich machine, dije. En vez de toaster, dije sandwich machine.
Sí, y dijo, machine tú.
Y entonces se empezó a reír y yo dije, bueno, no le voy a contar mi vida, pero sí llevo eso. Suelo llevar pan si hay países donde no sé si es fácil encontrarlo. Ahora, o sea, claro, yo antes viajaba sin ninguna preocupación y no era nada tiquismiquis. Ahora tengo que mirar pues que al sitio al que voy haya restaurantes donde haya algo apto para celíacos, donde en los supermercados haya alguna marca. Y hay países que se han puesto las pilas en los últimos años. Hay otros países que son negacionistas del gluten, como yo digo, y entonces, bueno, pues tienes que llevarte aquello de un por si acaso, siempre tienes que tener algo, pero igual que en un tren, cuando el tren coincide con la hora de la comida o ahí casi que puede haber un retraso que no comas, yo no puedo ir a la cafetería y decir, venga, un bocata de tortilla, no,
claro,
tengo
no,
que llevármelo. Entonces,
porque palmas.
Claro, esa cosa, en Cannes, por ejemplo, pues dentro del esquema de las pelis que hay que ver, las entrevistas, cuando hay que grabar el programa, las crónicas y tal, también me pongo ir a comprar y comer, porque claro, no es como vosotros compañeros que pueden ir a coger un trozo de pizza o tal, no, tengo que mirar todo eso y en un viaje también, muchas veces el destino lo eliges por, bueno, aquí hay opciones, ¿no? Entonces, bueno, últimamente mis viajes son más
yo, por ejemplo, voy a apoyar a Pepa.
Muy bien.
Mi mujer es celíaca.
También.
Y lo que
no
la
lo
más
sabía.
La joroba,
verdad,
lo que la más la joroba es cuando vas a un restaurante que, afortunadamente hay muchos restaurantes ya con carta alérgenos y tal, pero hay otros muchos que dicen, sí, tenemos comida sin gluten. Comida sin gluten es de primero una ensalada, de segundo un filetito a la plancha y de tercero sí tenemos postre, una manzana. Entonces ella dice, joder, es que los celíacos somos normales,
difícil.
Es decir, vale.
Bueno, viendo a Pepa,
es preferible que te digan, no hay comida sin gluten a esos pseudo restaurantes que dicen que hay comida sin gluten y al final es que, joder,
sí.
es sobre todo los postres es deprimente.
Pepa, si vas a Israel, no te lleves la sandwichera, que te detienen.
Ya,
no,
claro,
una... pilla.
Claro, en Estados Unidos también me la lleve, pero ahí creo que...
Oye,
no, en Estados Unidos...
¿Y en los vuelos?
No, claro, en Estados Unidos tú coges... Claro, esto es porque tú coges muchísima comida
claro.
y cuando llegas te la tienes que comer
antes de entrar.
Y una vez que entré a Estados Unidos diciendo, no me detendrán, pero explotaré
en
esta aduana.
Joder,
porque claro, no dejas nada. Luego hay cosas que me me he convertido, en vez de souvenirs, compro comida sin gluten. Pero llegas a Estados Unidos, ves un montón de guarrerías sin gluten que no hay aquí, dices, me llevo esto. Entonces, mis souvenirs son comida sin bagel sin gluten, por ejemplo, en Los Ángeles.
Y los viajes, por ejemplo, ya fuera de trabajo, los viajes de pareja, de pasión, de irte
pasión.
A algún lado.
Eso claro, me ha gustado. Es que me gusta.
Ahí come todo con gluten.
No. ¿Cómo es eso? O sea, ¿cómo te organizas? ¿Vas a lugares en donde sabes que probablemente o no pasa por la decisión
ahora
tu
sí.
comida?
O sea, ahora está empezando un poco a cambiar, pero durante estos años, que además el diagnóstico cuesta, te quita mucha comida, luego vas metiendo. En estos años sí, de hecho yo tengo muchas ganas de ir a Japón y digo, ¿me entenderán cuando vaya y diga las hojas sin gluten?
Pues eso te iba a decir.
Por ejemplo, eso como que me da... Pero ahora es
pero
que,
con el Duolingo ahora...
Claro, no, y ahora yo me encuentro mejor porque ya tengo unos años, ya controlo un poco más, ya veo que el mundo ha mejorado, entonces ahora sí que ya estoy pensando en volver a hacer viajes donde...
Porque tu último viaje, por ejemplo, de disfrute, de gozada, ¿dónde has ido?
El último viaje de gozada, pues, Estados Unidos, porque fui a los... ¿Sí? Fue por trabajo, pero fue también... Luego me quedé, entonces, en Estados Unidos, súper bien.
No,
hay ningún problema.
Claro.
Todo bien. Los últimos viajes han sido por Europa. Entonces, claro, bien, porque más o menos los idiomas son fáciles, o sea, no hay problema. Y casi todos los países... Alemania quizás es la que peor está, pero todos los países... Italia, es un espectáculo. La cantidad de pasta sin gluten y lo bien que lo saben hacer los italianos. Pero por ejemplo, pienso en, pues eso, África, y digo, va, Marruecos, que tengo muchas ganas de volver, y digo, ¿me entenderán? Sé que en Marrakech hay muchos sitios sin gluten, porque en Instagram, claro.
Y mucha gente, ¿eh?
Y claro. Mucha gente. Entonces, eso sí que es como un poco complicado, porque al final, pues tus rutas también tienen que incluir la comida.
Si no tuvieras el problema ese, ¿dónde te gustaría ir?
Me gustaría ir a Vietnam.
Que no has ido.
No he ido a Vietnam.
Mira, está volando de vuelta ahora mismo porque Chema. Ha estado ahí. Chema, la semana que viene le escucharemos porque aparte nos ha contado en Vietnam, si terminas tarifando con tu chico, eso ya es tu problema. Hay un déficit de chicas muy grande.
Ah, sí, pues
lo contó el otro día, una historia. No, que los hombres van anunciándose por la calle para poder encontrar pareja, que es curiosísimo y nos lo va a contar la próxima
semana.
Lo que pasa es que sí que habría dos comidas en Vietnam, lamentablemente muy conocidas, que no te las podías comer. El desayuno oficial del país, que es el que llaman el quillao pâté, herencia francesa, con un pan baguette y pâté y tal, por lo tanto el pan ya jodido. Y luego hablaba el otro día, Chema, del pho, una sopa.
Pero el pho, bueno, claro, en Londres. Claro. El pho yo lo he probado en un restaurante en Londres, claro. Vietnamita, y claro, el pho, que se llama así la cadena de restaurantes,
la pasta,
toda sin gluten.
Claro, pues en Vietnam yo
creo
que
será más
igual. Tendrías que preguntar.
Pero
claro.
Bueno.
Y me mira ahí con una carita.
No, tendría que decir, está, qué bueno un pho.
¿Y hay algún viaje en donde has tenido problemas por el tema este? O sea, que has viajado sin quizá antes de saber, yo no sé, ¿desde cuándo sabes que eres celíaca?
Desde hace, bueno, 3 años, 4 años.
O sea, que hace poco
hace
que sabes.
Hace poco, claro.
Pero, y antes ya tenías este tema.
Antes me sentaban las cosas mal, pero daba, o sea, pero no sabía por qué, ¿no? Pues estrés, estas cosas que te dicen siempre, ¿no? Pero no había. De hecho, yo iba y me encantaba probar cualquier cosa, que ahora es una de las cosas más difíciles de los viajes, porque a mí me gustaba probar la comida local, cualquier cosa, o sea, no tenía ningún... Y claro, ahora es como hay que preguntar 1000 veces, hay que... Eso es como un poco lo que yo creo que cambiará ya para siempre mis viajes, ¿no?
¿Y qué síntomas son los que empiezas a notar al principio?
Pues, se pone verde como Hulk.
Hay que hacer programas de cine.
No veis bromas con estas cosas que
son
serias.
No, el problema de la celiaquía es que puedes no tener síntomas, claro. A veces. Sí que los tienes, ¿eh? A mí me salen erupciones, me dan muchos dolores de cabeza, dolor de estómago, diarrea, pero puedes también no tener esos síntomas, pero sin embargo el problema no es como una intolerancia normal, sino que al ser una enfermedad autoinmune te está afectando al intestino, te está afectando a todo el cuerpo y eso puede generar patologías más graves a futuro.
Claro.
¿Para qué puedo ser médico?
El tema de contestando un poco, Ángel, es que cuando eres celíaco y no lo sabes, vives en un permanente estado de malestar. Por ejemplo, Djokovic es celíaco.
¿Verdad?
Y Djokovic dice que hasta que le descubrieron hace relativamente poco, 5, 6, 7, 8, 10 años, que era celíaco, dice, es que yo permanentemente jugaba con dolor.
Claro, yo pienso en un
dolor
deportista.
Dolor de estómago, dolor de no sé qué, comes pizza. Cualquier deportista, pizza, pasta, no sé qué. Entonces, claro, tu cuerpo, entre comillas, se ha acostumbrado, tienes un malestar permanente, pero no es algo como para morirte. Claro, en cuanto te descubren que eres celíaco y te cae un miguita de pan en el cuerpo.
Hace muchos años, vamos, hace bastantes años, cuando esto se desconocía, la gente vivía con eso permanentemente. Claro. Porque no se
imagínate los, no se hablaba de los niños, los pobres, los bollos, los bocadillos, claro, la pastelería. Claro, claro. Para los críos es una putada. Hablando.
Me encanta el libro, estoy ojeando un poco. Dice Ser mujer es agotador, que es de Fleabag. Y vivimos juntas, nos apoyamos mutuamente y aún así somos libres, que es de Las chicas de oro. Y cuéntame esto, ¿está ya en...?
Está en librerías.
Cuando ellas brillan.
Está en librerías y saco otro, Ponseti, o sea que tendré que volver. Amenazo con volver.
Pero,
no, es una historia. Bueno, es una historia curiosa.
Ahora que te has recuperado de la celiaquía, ¿te ha dado por escribir?
Sí,
¿o qué?
Yo tenía una segunda parte del anterior con la editorial Fuera de Ruta, que es una editorial valenciana, y iba a salir hace un año. Pero ellos viven en un pueblo de Valencia y lo perdieron todo por la dana.
Por la dana.
Y entonces, justo el día que el libro se iba a enviar a imprenta, pues hubo la inundación, su librería desapareció, su almacén. Entonces, bueno, durante mucho tiempo, pues claro, el libro era una cosa que ni siquiera importaba, porque lo que importaba era salir adelante.
Claro.
Y ya en febrero, como me escribieron y me dijeron, ya hemos reabierto el negocio, estamos recuperando todo, el libro está pagado, o sea que para adelante. Y al final ha salido ahora, coincidiendo con este, que es de Planeta. Este es solo de mujeres, que creo que tiene una perspectiva feminista y que mira
editorial
de otra
Lumber,
manera.
Por cierto.
Y el otro es de Fuera de Ruta, o sea que...
Muy bien.
Y el otro, te estoy haciendo la competencia.
¿El otro cuál es la temática?
Qué barbaridad.
Es también un libro de cine. Lo que pasa es que ahí...
Es raro, que me escribas.
Te voy a decir una cosa. Como ex que soy ex editor y ex fotógrafo, tu portada, que es muy IA, un poco IA, me encanta. Me parece muy bonita. Sí, 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 de verdad. Me parece además muy atractiva, porque la portada...
Dice mucho.
Que es un...
Sí, no, es cierto.
Es un gran especialista.
En portadas.
En libros y portadas. Sabes que la portada en un libro es muy importante.
Sí.
De entrada, cuando la gente entra a las librerías, lo primero
es el que se fijan.
La portada, pues muy bien. ¿Tu próximo viaje?
Mi próximo viaje, pues me voy a Barcelona. Viaje así
pequeñito.
No puntúa
mucho, pero vale, venga.
Y el siguiente será, pues será Berlinale. Si,
o sea, te vas a Alemania.
Porque este año los premios del cine europeo, que son siempre una posibilidad, pero son en Berlín. O sea, que el próximo viaje a Alemania.
Pues el próximo viaje de Pepa Blanes a Alemania, una de las nuestras. Gracias por acompañarnos un rato, por ser parte de esta familia.
Yo
de
encantada.
La familia.
La familia.
La familia. ¿Cómo puede,
no
cómo
ponga acento italiano,
claro,
porque ahí es una pasta.
Claro,
y...
claro. ¿Cómo puede ser celíaca una tía que es medio mafiosa? No, pues no es serio.
Me tengo que enterar en Cantabria si hay cocido montañés para...
Para celíaca.
Seguro que sí.
Bueno, aquí el cocido madrileño ya, la mayoría de los sitios que tienen cocido como plato estrella en Madrid tienen fideos sin gluten.
Ah, bueno.
Sí.
Pues cuando ellas brillan, Pepa Blanes, Amigas, Deseos y Otras Revoluciones, hoy nos ha acompañado en una de las nuestras. Cuídate, nos encantó tenerte en Fallón. Te vamos a engañar para que te vengas otra historia.
Claro, por supuesto.
Y tienes que venirte con nosotros.
Donde
pero llega con un poco más de tiempo para poder charlar un rato
y que no ponga fideuá
Bueno, ya haremos algo, a ver si nos la cargamos. Chao,
Bella.
Seguimos.
El humor está en la SER.
A ver, la anécdota de un abuelo que le dijeron venga en ayunas al hospital y le apuntaron en un papel tan solo una o dos galletas y el abuelo entendió 102 galletas.
¡Oh, no! ¡No!
Y llegó llorando el hombre y dijo solo he llegado hasta las 60 y tantos, no podía.
¡Oh!
Cadena SER, la radio con mejor humor.
Hágame usted caso. Cuando se está en un apuro, lo mejor es buscar un abogado que lo solucione. Entonces se tienen más apuros, pero se tiene un abogado.
Seguimos en Ser Aventureros. Dice así lo que viene ahora. Hace casi un año, en noviembre del 2024, Lucas y yo lo dejamos todo en Madrid y nos fuimos a cumplir nuestro gran sueño para dar la vuelta al mundo. Teníamos tres normas. Ir siempre hacia el oeste para dar una vuelta estricta. Eso implica cruzar el Pacífico, que suele ser lo más difícil. Seguir el calor para no llevar ropa de invierno que ocupase mucho en el Makuto e intentar aguantar el año. Pues no sé si Pablo y Lucas están cumpliendo con estas tres normas que ellos mismos se impusieron y dónde se encuentran ahora mismo. Hola Pablo, hola Lucas.
Hola José Antonio, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien, ¿dónde andáis? ¿Dónde os pillamos?
Estamos ahora mismo en una playa en el sur de Sri Lanka, un pueblito que se llama Mirisa.
Ah, mira, o sea que estáis cumpliendo de momento con lo de ir hacia el oeste y lo del calor, ¿no?
Estamos cumpliendo todo a rajatabla. Ya,
el calor.
ya llevamos casi un año. La semana que viene cumplimos un año de viaje.
Contadme, ¿cómo empezó toda esta historia? O sea, ¿por dónde arrancasteis? ¿Cómo, de dónde surge la idea?
Pues mira, te lo voy a resumir un poquito, que la historia se puede ser muy larga, pero vamos, por contarte. Somos amigos de la universidad. Con 20 años hicimos nuestro primer viaje de mochilero a Tailandia. Y nos gustó tanto la experiencia que lo convertimos en una prioridad cada año. Entonces empezamos a hacer viajes de mochileros todos los veranos, a la India, a Costa Rica, a Marruecos. Y hace 5 años conocimos a una persona que nos inspiró profundamente a esta aventura. Se llama Jacobo Parajes, es un speaker muy conocido en España, un tío increíble, y que en el año 2000 se dio la vuelta al mundo. Nosotros no sabíamos que eso era posible y entonces desde entonces hemos tenido siempre el sueño de algún día nos tenemos que dar la vuelta al mundo. Así que nada, hace un par de años le echamos valor, nos dimos la mano y dijimos, oye, ¿cuánto tiempo y cuánto dinero necesitamos para poder hacer esto? Así que nada, acordamos que teníamos un año y medio para ahorrar todo lo posible y lo cumplimos en noviembre de 2024 con los ahorros que habíamos salvado durante ese tiempo. Cogimos un Makuto, nos despedimos de nuestra familia, de nuestro trabajo y nos fuimos a Colombia. Y nada, la idea era estar 6 meses en Sudamérica, 6 meses en Asia por el tema de seguir el calor y porque eran países más baratos. Y la idea de contar toda nuestra aventura y la verdad es que está siendo una maravilla, un lujo.
Hemos tenido mucha gente que han decidido pues comprar una furgoneta, comprar una camper, irse en bicicleta. ¿Vosotros cómo vais haciendo el viaje? ¿En transportes públicos, locales, alquiláis cosas o cómo estáis haciendo?
O sea, nosotros principalmente lo que hicimos fue volar a Colombia y el plan era estar 6 meses en Sudamérica y 6 meses en Asia para que nos diesen un poco los ahorros, ir lo más ajustados posibles al presupuesto y para eso teníamos que viajar muchísimo por tierra. Entonces, por Sudamérica hicimos el muchísimo trayecto de bus, sobre todo bus nocturno, para no tener que pagar la noche de hostal. Y íbamos empalmando todo esto. De vez en cuando, cuando era estrictamente necesario, cogíamos un vuelo, pero hemos llegado a hacer trayectos de... El trayecto más estricto de tierra que hemos hecho son 6.000 kilómetros desde Quito hasta Antofagasta, en Chile, que es como irse desde Madrid hasta Siberia. Y eso fue durante un mes y medio en buses nocturnos y un poco de todo, ¿no? Porque ahí no hay infraestructura de trenes. En Asia sí que hemos cogido muchos trenes. Y luego, más adelante, pues hay vuelos que son completamente necesarios, pues como para cruzar el Pacífico. Y luego también Sudamérica es gigante, ¿no? Entonces, cada vez hemos ido cogiendo más vuelos, pero también la aventura ha ido progresando muchísimo.
Una pregunta y le dejo a Ángel que estaba con la... Lo que pasa es que viene a colación con lo que decíais. Vale, bajo presupuesto, os ahorráis hoteles, pero si una de las grandezas que tiene Sudamérica son los paisajes. Si viajas por la noche te ahorras pasta, pero dejas de ver muchos paisajes.
Vamos.
¿Qué? O sea, que uno de los grandes aciertos fue empezar por Sudamérica. El idioma ayuda infinito, la cultura es espectacular y es un continente que no conocíamos y que nos ha enamorado. Hemos visto sitios increíbles y también desde la ignorancia, porque pensábamos en Sudamérica, nosotros nos creíamos muy viajeros y pensábamos siempre en playa. Y al final, durante los primeros 3 meses y medio, nos recorrimos los Andes desde arriba, desde Santa Marta hasta la Patagonia. Entonces, pasamos mucho, mucho paisaje de montaña, pero espectacular. Hemos visto sitios increíbles. De hecho, el sitio más bonito que hemos visto en nuestra vida es en Bolivia, el Salar de Uyuni. No sabemos si vamos a ver algo más bonito en nuestra vida.
Oye, yo os quería preguntar cómo van los ahorros, por cierto, por un lado, y por otro quería que nos contarais un poquito cómo ha sido vuestra experiencia en el Amazonas, que creo que habéis tenido allí algún percance o cómo
sí,
ha sido eso.
Sí, fuimos 5 días. Te cuento un poco lo de los ahorros. O sea, nuestro objetivo era tener ese dinero como si fuese un negocio, como si fuese una startup. Era nuestra ronda de inversión y con eso nosotros queríamos financiar todo lo posible hasta conseguir ganar dinero. Entonces nos propusimos desde el día 1 compartir nuestra aventura en redes sociales por el potencial que tiene el compartirlo y que la gente pueda llegar a verlo. Estuvimos todos los días trabajando entre buses nocturnos, en hostales, en lugares que son difíciles de trabajar, y pues el dinero iba bajando, iba bajando, iba bajando, pero también nosotros íbamos aprendiendo mucho, y durante los primeros 4 meses estuvimos básicamente gastando, gastando o invirtiendo, depende de cómo lo veas, y en el mes 4 o 5 de repente empezaron a funcionar las cosas y conseguimos un patrocinador. Porque una de las cosas que hacemos también durante nuestra aventura, aparte de visitar lugares increíbles y demás, y que potencia muchísimo nuestro viaje, es que vamos conociendo emprendedores en todos los países a los que vamos, o todos los que casi podemos conseguir, ¿no? Entonces, en cada país, pues por ejemplo, en Colombia, Ecuador, Chile, visitamos a varios emprendedores que nos acercan muchísimo más a la cultura, porque son gente que conoce los negocios de allí y son locales, ¿no? En cierta medida. Entonces nos amplifica muchísimo todo lo que hacemos y también nos abre un montón de puertas y oportunidades, no solo a conocer, sino a descubrir cómo se hacen negocios, a nuevas ideas para nuestro contenido, y al final lo compartimos todo eso un poco. Y en el mes, lo que te decía, en el mes 5 conseguimos un patrocinador y nos ha estado acompañando Olafly desde entonces, para potenciar todo lo que hacemos. Entonces pasamos un poco de gastar a fondo perdido sin saber qué iba a pasar, intentando apretarnos siempre el cinturón con todo, a poder reinvertir ese dinero del patrocinador para conseguir más alcance, más visitas y poder mejorar el patrocinio y al final mejorar nuestras aventuras, la experiencia, un poco todo, ¿no? Ese es el bucle que se retroalimenta positivamente.
Y luego en el tema del Amazonas, pues nada, fue una experiencia espectacular. Nos acompañaron dos amigos de Madrid. Tenemos mucha suerte que en esta aventura nos han acompañado bastante gente que queremos desde casa. Y pasamos 5 días increíbles en Manaos. Es una locura el Amazonas. Pescamos pirañas, nos bañamos justo al lado de donde habíamos pescado pirañas a la media hora. Luego vimos cocodrilos por la noche. Pasamos una noche durmiendo entre tiendas en tumbonas ahí en medio de la jungla, fue espectacular.
Y sin duda pasear por la noche entre la selva es una pasada. O sea, escuchas cómo ruge la selva, cómo de repente se caen ramas, hay monos, todos los bichos, entre un caminito, vamos, minúsculo, en el cual tienes que estar como manejándote para no tocar nada y no ves. O sea, estás completamente a oscuras con una linterna. Es bastante heavy. Te sientes muy vulnerable.
Oye, para rematar todo esto, porque aún nos queda viaje, sé que aún nos quedan, afortunadamente para vosotros, meses de aventura. Lo de las carreras de tuk-tuk que os metisteis en este jaleo.
Sí, o sea, de hecho ahora mismo nos queda todavía un día de competición. Mañana terminamos.
Ah, es una cosa que estáis compitiendo, no me fastidies.
Claro, estamos de competición.
Joder.
Es una cosa que descubrimos hace años y que teníamos ahí en nuestra bucket list de algún día lo haremos. Y en un tren nocturno que estábamos entre Pekín y Shanghái, se nos ocurrió la idea de chequear cuándo era este año. Y vimos que justo eran unas épocas en las que podíamos pasar por Sri Lanka y que nos cuadraba. Salíamos del sudeste asiático y antes de pasar por la zona de la India, pues podíamos pasar. Hablamos con la organización, les pareció bien que nos apuntásemos. Y nada, llevamos 2 semanitas aquí en la isla y la verdad es que es espectacular. Te dan tuk-tuk, te dan una aplicación con un mapa para... Más que una carrera, es como una especie de gincana en el que tienes un montón de pruebas por la isla con la intención de que vivas de verdad la experiencia de Sri Lanka, de que conozcas la cultura, los locales y hagas pruebas que te hagan salir un poco de la zona de confort, aparte de muchos kilómetros con tu tuk-tuk. Y nada, vas un poco a tu bola, tú te organizas la ruta como quieres y la verdad es que está siendo una aventura inolvidable.
Sí, esto es una experiencia, la verdad, que te marca. Sobre todo te hace pensar cómo viajamos, cómo se viajaba antes, cómo se viaja ahora y cómo puedes seguir buscando una forma de viajar más auténtica, ¿no? Si te metes a hablar con los locales, haces cosas que no... Normalmente no haces en un viaje que has planeado 2 semanas de vacaciones, ¿no? Y es increíble.
Y a todo esto, si el que gana se lleva algo en esta carrera o no, ¿o
cómo es esto? ¿Te regalan el tuk-tuk?
No, que te van a regalar.
Matriculado.
Gana el orgullo de ser el campeón del torneo.
Ah, amigo.
Tiene un storytelling súper bueno en la carrera. Básicamente va de como que te metes en un nuevo mundo. Es como una especie de videojuego. Entonces te metes en un nuevo mundo y tienes que matar monstruos y el que gana la carrera tiene la posibilidad de matar al boss final. Es una paranoia tremenda, la verdad, pero mola mucho. Se lo toman.
Oye, espero
muy
que las instrucciones os las den en inglés, por lo menos.
Sí, todo en inglés.
Okay. ¿Os acordáis que hace unas semanas estaba yo en un rally de dos caballos por cantar? Bueno, ¿verdad? Pues Faustino, los que es el que
aquí,
esas, no, este participó hace años en la India en una carrera de estas de tuk-tuk, y él consiguió que, bueno, durante un año pudo él organizar las carreras en tuk-tuk. Y la verdad es que es bastante, bueno, tuk-tuk, riso, llámalo como sea, depende del país que corresponda. Y es muy divertido, pero muy complicado.
¿A ti te mola eso?
Porque eso
a mí no, no me mola. O sea, no me mola porque a mí conducir, y seguro que nuestros amigos lo van a, aunque ellos están compitiendo o participando, a mí conducir
allí
en ciudades como Delhi, en ciudades como Colombo, en ciudades como no sé qué.
Es una experiencia tremenda.
Es una experiencia que yo personalmente a mi edad no tengo ganas.
Es un estrés.
Yo prefiero ir en un tuk-tuk, ir mirando y tal.
No sé si nuestros amigos lo han probado eso.
Sí, seguro, deben llevar el estrés a tope, ¿no? Sí,
hemos conducido en muchos lugares.
Paró la poli y todo, creo.
Hemos conducido en muchos lugares y os diría que el tuk-tuk hace el conducir bastante especial porque es una mezcla entre una moto y un coche. Entonces tienes las ventanas abiertas, entonces todos los olores entran, puedes ver como todo muy de cerca, lo sientes muy, muy único. Incluso la gente, como te ve conduciendo un tuk-tuk y eres un extranjero, te saludan y es una locura. Te paran, te pitan y piensas que estás como cometiendo algún error y no, lo único que quieren es saludarte porque flipan viéndote conduciendo un tuk-tuk. Entonces es una experiencia tremenda.
Y totalmente. Colombo es la verdadera jungla. Y lo de la policía, pues bueno, el día uno, antes de que del pistoletazo de salida, nos vieron unos policías y dijeron, ¿qué hacen estos guiris en un tuk-tuk? Y les enseñamos la licencia y demás, pero claro, no sabían muy bien, se pensaron que era ilegal y nos tuvieron 4 horas en comisaría hasta que vinieron un poco a rescatarnos.
¿En serio?
Tú cuando vas de cliente en uno de estos aparatos, siempre digo lo mismo, una mano más de pintura y te chocas. O sea, van tan al milímetro, entonces claro, ellos son absolutamente magos en la conducción.
Es lo que decía Chema en Vietnam, ¿no? De
claro,
la moto también,
mismo,
¿no?
Sí, sí, que era una locura. Pues muy bien, pues Pablo y Lucas, ¿de aquí a dónde vais?
Nos vamos el domingo a la India, vamos a estar allí 2 semanitas, luego un poco de Oriente Medio y el último mes, en diciembre, vamos a hacer una ruta desde las Cataratas Victoria en un coche hasta Ciudad del Cabo, 1 mes. Y ya vuelta a casa por Navidad, como el turrón.
Yo creo que vosotros pasáis la Navidad aquí y salís pitando otra vez.
Ya verás.
Ahora que ganan pasta de mal.
Les va a costar adaptarse a esto.
Han cogido gusto al tuk-tuk, ya verás.
Ya verás. Un abrazo enorme. La gente os puede seguir a través de redes sociales,
En arroba de Crazy Mile, como la milla loca en inglés, de Crazy Mile.
Pues los chicos de la Crazy Mile, ahí los encontráis, ahí está, a Pablo y Lucas. Un abrazo enorme, mucha suerte.
Un abrazo, muchas gracias.
Adiós,
gracias,
campeones.
Ser historia con Nacho Ares.
Vamos a hablar del Papa Luna, vamos a viajar a ese momento a caballo entre el siglo XIV y el siglo XV.
Dio origen a una frase, ¿no?, que se ha reiterado a muchísima gente, el permanecer en tus 13, que se caracterizó por ser una persona muy inteligente, muy contumaz, muy cabezota, que vivió una época convulsa, protagonizar el gran cisma de Occidente, ¿no?, donde por una parte Roma y los estados italianos disputaban quién tenía que ser el Papa y por otra parte el Reino de Francia quería el suyo, pues es lo que hizo que durante un tiempo hubiera 2 papas, incluso hubiera 3 papas también.
Las curiosidades, misterios y enigmas de la historia en Ser Historia, con Nacho Ares. Siempre que quieras, en Ser Podcast. Vayas donde vayas, Cadena Ser.
¿Qué es una cosa que tiene un gran bigote negro, que fuma un gran cigarro negro y que es un verdadero pelmazo negro?
No me sople. ¿Lleva gafas?
Exacto, lo adivino enseguida.
Pues ahora no le doy el empleo que le iba a dar.
¿Qué empleo?
Ministro del Ejército.
Está bien, acepto.
Adjudicado.
We're back. Ready for round 2.
Was it early morning yesterday? I was up before the dawn.
Oye, dos cosas. La primera, porque me escribió un montón, nos ha escrito a Ser Aventureros un montón de gente que la semana pasada, ¿os acordáis que el sábado os dijimos, oye, si estáis por la zona de Panticosa, a ver si encontráis a Kuna? A Kuna lo encontraron finalmente los Graham, lo encontraron muerto en la zona donde también había muerto
su
dueña.
Su
dueña y el otro perro. Y nada, un abrazo enorme a todos, que gracias por estar ahí pendientes y atentos, y un abrazo muy fuerte a la familia, que nos ha escrito para darnos las gracias, que lo sepáis, y que también sepáis que yo, por el alma este de periodista que llevo dentro, les pregunté, les dije, oye, decidme una cosa, ¿qué ha sucedido exactamente? Porque, como muy bien sabéis y nos conocéis vosotros aventureros, en mi caso directamente, en el de Ángel directamente, caminamos mucho y montañamos mucho con perro. Y yo entiendo que me puede pasar a mí, me puedo despeñar, incluso se puede despeñar el perro, pero que se despeñe la dueña y dos perros...
Porque igual los llevaba atados con ella. A veces hay gente
pero
que va...
Pero no, porque no aparecieron juntos.
Ya, es que ese es el tema. Eso yo también lo he pensado.
No sé. La verdad es que no le hemos sacado luz a eso, insisto. Yo, que sepáis, porque mucha gente me lo ha preguntado, que se lo hemos preguntado a la familia. Sí. Ellos tampoco nos han contado las circunstancias. Tampoco vamos a estar molestando por esta historia. Que sepáis simplemente a todas y a todos los que nos habéis preguntado que lo que vivimos es esto. Tengo que ir con un libro. Tengo a Alfonso Gea y tengo... estamos en pleno misterio, ¿eh? Yo... Claro, ya qué mala idea. Ya me están poniendo la sintonía.
La última frontera. Hasta alcanzar lugares donde nadie ha podido llegar.
Sabéis que la semana pasada contaba la historia del astrofísico de Harvard, Avi Loeb, que ha hecho varias declaraciones notables. Y la última ha acusado a la NASA de ocultar evidencias claves sobre el cometa interestelar este, el 3I Atlas, que sabéis que no se sabe muy claro si sí o si no, está por salir. Igual en cualquier momento nos dan la noticia de qué es lo que es.
Si Gregory está callado es que algo sabe.
No, Gregory lleva callado 6 meses.
No sabemos nada de Gregory.
Claro, pues está en el Atlas también. Pero bueno, dicho lo dicho, atentos a las próximas horas a ver si sabemos algo más del 3I Atlas, porque tiene una controversia montada que no veas. Me voy de un fenómeno paranormal a otro. Me voy con... No me bajes, por favor.
Está Chumi
intentando callarme, pero no me callarás. Voy con Alfonso Gea, por favor.
Fenómeno. Nuestro pequeño gran hombre de las nieves. Alfonso Gea.
¡Don Alfonso!
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
¿A dónde nos llevas en este arco?
Bueno, os voy a contar dos noticias. Una que nos afecta a los esquiadores españoles y otra que nos afecta a los esquiadores internacionales.
Tú porque estás forrado.
Claro, no paro. Me he pasado todo el verano en el invierno austral, ahí en las leñas, Bariloche...
¿Tienes dinero por castigo?
Por familia.
Y ese cutis que nos trae.
Exacto, y si yo vengo a trabajar porque tengo que hacer algo.
Para no aburrirte.
Así, para no aburrirte.
Y así lo rico. Entonces, a ver.
Bueno, vamos con ese proyecto larguísimo en el tiempo que es la unión de las estaciones de Astún, Candanchú con Formigal.
Ojo con
bueno,
eso,
pues bien, porque se acaba de aprobar la edificación, la construcción de un telecabina que va a unir Astún y Candanchú. Primera pieza necesaria para que luego desde Astún otro telesilla y nos lleve ya, que
estamos últimamente
que solo hasta Formigal.
Vamos de estas, ¿eh?
Se va a crear la mayor...
Terler, aunque ha habido ahí run, y ahora este.
Y ahora este. Pero esto ya está aprobado y en los próximos meses se iniciará la construcción. Por lo tanto, las dos estaciones ya estarán enlazadas. Y ahora algo como es China.
China.
China es el país...
China es muy grande.
Muy grande, enorme. Bueno, el más grande del mundo es Rusia, como todos sabéis.
Me ha salido ahí el...
Pero China no se queda atrás, ¿no? Con todos los usos horarios. Bueno, acaba de inaugurarse en Shenzhen en la mayor estación de esquí cubierta del mundo.
¿Cómo cubierta?
Cubierta. Solamente la cúpula que acoge...
O sea, como el Bernabéu, que lo cierran ahí.
Sí, mucho más grande que el Bernabéu. 100.000 metros cúbicos tiene la cúpula. Porque
no, es la cúpula del trueno.
No, pero debajo, ¿qué hay? Debajo tenemos 100.000 metros cuadrados de nieve producida, 5 pistas, una de ellas ya ha sido homologada por la Federación Internacional de Esquí para acoger competiciones internacionales.
O sea, que son de todos niveles las pistas.
Son 5 pistas, son aproximadamente unos 5 kilómetros.
A lo bestia, la todo a lo bestia.
Pero ahora, otro dato curioso. En China se esquía más en estaciones indoor, interior, que en las estaciones, por ejemplo, de Mongolia y de otras cordilleras. El chino está acostumbrado a esquiar en instalaciones ya preparadas, no tienen problema, la nieve siempre en un perfecto estado, porque no hay cambio de las condiciones meteorológicas, y en Shenzhen se acaba de abrir, como digo, la mayor estación cubierta del mundo.
El otro día he visto una escalera mecánica en una montaña de 5 kilómetros.
Joder, ¿qué haces en esa escalera mecánica? ¿Duermes?
No, es que hay una cosa que...
No sé si eran 5 o algo así. Todo a lo bestia, todo a lo bestia.
Hay una cosa, y es que los chinos en muchos parques nacionales, las rutas de trekking que tienen son sobre pasarelas.
Eso.
Sí, sí.
De madera. Ellos consideran que así no estropean la naturaleza, y si en un momento dado esas pasadas las cambian a otro lugar, esa parte queda como estaba.
Déjame que despido a Alfonso y te cuento una anécdota de China. Alfonso,
bueno, iremos a esquiar a Shenzhen, ¿no? Vamos a intentar hacer allí un ser aventurero.
Seguro.
Yo eso me encargo también yo del alquiler del avión.
Habla con tu familia.
Menos que un Gulfstream que nos lleve en unas 8 horas de viaje solamente a nosotros. ¿Cómo
son los forrados?
Abrazos.
Feliz mañana. Hasta luego.
Lo mismo digo. Hasta luego.
Abrazo, amigo.
Escucha, yo viví una situación en China y nos vamos a ir con tu sección. Alucinante, y es que durante el rally de China en el 98, 93 adoquinaban la zona en donde tenían las asistencias para los cambios de los mecánicos, o sea, no dejaban que tocaran el suelo, sino que lo adoquinaban, ¿no?, todo, y luego
lo quitaban.
Jolín. Alucinante. Vamos con el profesor Angulo.
Ser aventureros. Viajar desde el sofá. Los libros de José Luis Angulo.
A ver, ¿a dónde me llevas?
Pues hoy nos vamos a un territorio ficticio y nos vamos a un libro que no es ninguna novedad. En cuanto digamos el título, muchos de nuestros oyentes lo habrán disfrutado desde hace muchos años, pero sí nos vamos al formato de este libro. Estamos hablando del Desierto de los Tártaros, un libro que escribió en 1940 Dino Buzzati. Es un clasicazo, es un libro de aventuras. Borges lo definió como una de las 100 mejores novelas en la historia de la literatura universal, por lo tanto, algo debe tener este libro. Yo leí el libro varias veces, lo he leído. Una editorial, en su momento, Alianza, sacó un libro, o creo que fue el primero que lo editó en España. Bueno, el libro en concreto, decíamos que cambiamos el formato porque es la primera vez que El desierto de los tártaros, de Dino Buzzati, se ha publicado en español en formato novela gráfica. Es una auténtica novedad, lo ha sacado Alta Marea. Y la historia, pues, es un tanto kafkiana, tremenda. Es la historia de un oficial, Giovanni Drago, que va destinado a un fuerte, un destacamento, alejado en un lugar inhóspito, alejado de todo. Y lo que este hombre pues empieza a vivir y a no vivir, y cómo cambia su personalidad, cómo cambia él, cómo se toman decisiones, es un poco el cómo, dependiendo qué decisiones tomes en la vida, pues puedes ir por un rumbo o puedes ir de otro.
Por otro. Sí,
sí. El libro, como digo, es la primera vez que se edita en castellano, está en formato cómic. Y el autor Dino Buzzati es autor de otros muchos libros. Él era periodista y realmente este libro lo escribió. Él trabajaba en Corriere della Sera durante toda su vida. Él era hijo de un escritor, la madre también, o sea, venía de una familia con muy buena cultura, y él decía que, bueno, pues que su vida periodística pues era tan abrumadora, tan complicada, tan no sé qué, que por la noche decidió escribir este libro, escrito también, bueno, pues Sicilia atacada por los osos, que creo que lo recomendamos hace bastantes años.
Sí.
Y bueno, la verdad es que el libro, como digo, es una pequeña síntesis de cómo algo que en un principio te puede, entre comillas, enamorar, puedes llegar a odiarlo, finalmente te engancha, te atrapa y te cambia absolutamente toda tu vida. Os recomiendo, por supuesto, leer el libro original de Dino Buzzati, El desierto de los tártaros, y completarlo con este cómic, y también hay película, así que con esas tres ramas de una auténtica delicia la vais a gozar. Y si alguna lo habéis leído, que seguro que muchos, pues refrescar ahora con el cómic editado por Alta Marea.
Muy bien, pues señoras y señores, hasta aquí el Ser Aventureros de hoy. ¡Ojo! Porque la semana que viene estamos de gira. Titiritero al Hop, nos vamos a Cartagena. Ahora te dejo decir quiera, que estás intenso hoy.
No, como viene poco.
Sí, viene poco quiere hablar mucho. Nos vamos la semana que viene a Cartagena. Vamos a estar, si no me equivoco, en la Muralla Púnica. Que eso es en la calle San Diego 25, a partir de las 5:30 de la tarde. Ahí vamos a estar.
Ahí estamos.
Quien quiera venir, que venga y ahí nos estaremos. Cuente lo que y quiere José Luis y nosotros lo contaremos. Estar, ¿eh? ¿Qué te pasa?
Se me olvidó decir, el autor del Desierto de los Tártaros, Michel Meda, el guionista Pascual Efrisenda y la traductora Almudena Miralles Guardiola. Hemos hablado de Inobuzati, bueno,
muy bien.
Este cómic vale. De estos
muy bien, José Luis.
¡Adiós, adiós, sed adiós. Felices!
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.